Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, pueblo de Puerto Rico. Bienvenidos a la vuelta del Sonson, de Celada de Deportes sin Sonsonete. Hoy tenemos una vuelta demasiado de dura. Mara, estelar. Ustedes saben que el BCN empieza la semana que viene y la antesala al BCN sin Sonso, que tienen que ver, es esta que está aquí, porque tenemos ver hoy un invitado mega especial, he dicho, ya mismo lo presento como manda, pero antes chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más importante de las Antillas Mayores, las Antillas Menores y todo Estados Unidos. GW5 Network, 787-221-9530, ahí está la información en pantalla, si quieres grabar tu contenido, tu anuncio, tu película, mara, esta gente son los que son, y también la gente mía de Fitness Revolution. Oye, estás buscando un entrenador físico, un terapeuta físico o alguien que te rehabilite, sufriste una lesión y necesitas rehabilitarte y volver al mambo, mara, como manda, 787-463-7357, Grenel Quiñones López. Oye, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, Fitness Revolution, y me lo vas a agradecer later. Así que vamos al mambo, BCN es lo que hay. Estamos hoy en miércoles, el próximo miércoles 3 de abril, Carola, Bayamón y a diablo, en el calentón, esa es la película, y dos jueguitos más. Bueno, el jueguito sabroso es Carola y Bayamón, la revancha de la final, entrega sortija, banderín, no, la película como manda, como nos gusta a nosotros, el Sonso va a estar allí. Y la vuelta de hoy, sin más preámbulo, se va a llamar así, la antesala del BCN sin Sonso es hoy, miércoles aquí, porque ando con mi refuerzo deluxe, Villa PR, para, ese no es Villa.
Uf.
Ese es de los Gigantes de Carolina con el número 0, 2021 en el draft, o mejor dicho, on draft, conmigo está, y con Villa, nada más y nada menos, el ex Gigante de Carolina, Ramón Gato Gómez, sí, la bestia.
Buenos días. No, gracias por tenerme en el espacio, que por fin se nos dio, porque llevamos coqueteando tiempito. Pero por fin se dio, y así que vamos a curarnos un ratito hablando.
Yo siempre digo que el tiempo de hoy es perfecto. La semana que viene empieza el BCN. Y hoy es que tiene que tenerte.
Sí, no, que estuvimos con Gato allí, lo vimos en la conferencia de prensa, ¿verdad? De los Gigantes de Carolina. Y estaba hablando, ¿verdad? Antes de cámara. Un espectáculo, Sonso, lo que se vio allí en la conferencia de prensa de campeones. El ambiente, la fanaticada está en high. La fanaticada de Carolina está en high.
Sí, y esa conferencia de prensa fue bien especial y me sorprendí muchísimo porque los carolinenses están pero bien prendidos. Imagínate, es histórico. Demasiado. El campeonato del BCN, por fin estuvieron coqueteando después de ese subcampeonato en el 2008, con Philly Bimbo en ese equipo, frente a Arecibo.
Película.
Es que es como, diablo, ¿cómo te digo? Ni Steven Spielberg hubiese escrito un libreto, ¿sabes? Porque hicieron el video. Mira cómo es la cosa. Antes que empezara la temporada, ellos hicieron un video en el caserío, Bimbo y Philly, hablando de que pues iban a estar juntos otra vez.
De acuerdo.
La vuelta, lo que esperaba. Puede ser que sea nuestro último año, queremos darlo todo para nuestro pueblo Carolina. Y como terminó.
No hay escritor que escriba esa película.
Y la cuestión es de la manera que terminó.
Exacto.
Tú sabes, Carolina entra, no estaba en el panorama.
Entra cuarto, último
porque, entraron últimos en su sección, el único equipo con récord negativo, 15-19, nadie los daba.
Diablo, sí.
Con todo y que había llegado Mike Scott. Ya había llegado como una semana y pico antes.
Sí.
Más o menos. Pero el equipo todavía no había hecho el click. Pero mira qué manera de hacer el click, que ese primer round frente a Quebradillas, que todo el mundo decía, se murió.
Sí, 4-0. Todo el mundo
pensaba. Pero recuerda, yo estoy en las transmisiones y yo estoy de comentarista y analista. Y yo escuché un detalle durante la temporada y fue Pachi Cruz y su equipo de trabajo, que son mis panas, saludos a ellos y mis respetos. Uno de ellos sale y me dice, ya no es por nada, pero es que el pareo con ustedes se nos hace difícil. Espérate, y me pongo a analizar los juegos y me pongo a verlo otra vez para refrescar la memoria y digo, claro. Yo digo, es verdad, ese macheo se les complica. El macheo se les complica a ellos por el trote.
Claro.
¿Sabes? Está bien, tienen a Brandon Knight.
Pero aquí está Tremont.
Pero al otro lado está Tremont. Viene del banco Jonathan. Viene del banco Philly. Sí. Viene del banco José. tú sabes,
sí, sí,
que están ahí encima. Uh-huh. Viene Jesús, que Jesús Cruz viene y le mete en la difen y toca.
Sí, choca.
Y choca a Brandon.
Sí, los desgasta.
Tiene un tipo como Alex Franklin que viene y te desgasta también, sí. Galdián, ¿sabes? Y entonces ese pareo fue bien difícil. Fue bien difícil y obviamente el click, ¿sabes? Todos sabemos ese primer juego, se la dejamos caer en ese buzzer viral de Mike Scott. Van, lo dejamos pegado por
ahí
uno.
Fue la serie.
Ahí fue la serie. Porque el segundo juego ganamos en Carolina. Sí, y después de ahí fue trámite.
Sí.
Ellos ganaron allá, defendimos nuestra casa y ya se acabó.
Sí. Yo acuerdo, yo estaba en Guaynabo viendo la serie de Arecibo y Guaynabo. Ajá. Y en el celular estaba todo el mundo ahí.
Estábamos en Guaynabo, sí.
Eso va a ser una pela. Y de repente, Carolina, dos, esto, lo otro, ¡bum! El palo. Y todo el mundo como que. Para aquí,
mandaron el mensaje desde el día uno de los playoffs.
Y era ese macho y todo cambió. La realidad que pues Mike Scott fue el que acabó de era el eslabón que necesitaba, un tipo grande, fuerte, que tuviera un poder de anotación natural increíble, de tres a media distancia.
Defendía.
Step away, defendía, se mete a los rebotes porque el tipo es fuerte, desplaza, no le huye al marrulleo.
Sí, ¿no? Y la ética que trajo, que te acuerdas, todo el mundo a las 5 de la tarde, ese macho estaba
temprano
allí tirando. Y
se contagió. Los demás jugadores se contagiaron con esa ética de trabajo. Sí, el mismo Yomar Cruz.
Sí, todo, porque el tipo es un líder y está bien comprometido. El tipo es básquetbol full, ¿verdad? Y la química también fuera de cancha, que hizo con los jugadores y la gerencia, cómo trata a sus jugadores, eso influye mucho también. Definitivo. En el performance de los jugadores, el entorno, ¿me entiendes? Sí, entonces, bueno, a tal punto que eso yo lo hablé con Philly también un sinnúmero de ocasiones, él y la familia a gusto con Puerto Rico, pero a otro nivel. Entonces, pues eso te da a ti, como yo digo, sexto, séptimo, octava ganas de
tu seguir hermano, dándole. Sí. No, definitivamente la película del año pasado de Carolina creo que era súper necesaria para lo que vamos a vivir este año. Que Carolina ganara el año pasado y cómo ganó. Y me refiero en cuanto a los aspectos de el marketing. Un ejemplo, Carolina fue la franquicia que más vendió camisas. Uh-huh. Que van la gorrita, durísimo.
Merch overall.
Overall. Y en la cultura que ellos crearon en tan solo un season, con la vuelta de Bimbo, de Philly, en el último año. Bueno, y haber ganado.
Que no fue en un season.
Sí, pero
el revolú empezó en el 2021.
Sí, sí,
ahí queríamos llegar.
Todo empezó. Pongo esa foto otra vez, Kobe. Madre mía, que te jorobe.
Ahí era que queríamos llegar, ¿verdad?
Yo sabía que Gato iba a decirme, no, empezó en el. No, va a empezar ahí él. Empezó el 2021 porque, ¿verdad?
Sí, porque ahí fue que de Fajardo. Entonces Felo se lleva entonces la franquicia para Carolina.
Sí, para Carolina. Pero antes de hablar del BCN 2024, de la antesala.
Esa foto vale chavo. ¿Sabes?
Y galdeando, está al frente tuyo uno de la selección nacional.
Clemente, y al lado derecho.
¿Qué era Tyler?
No, al lado derecho estaba
Emory por ahí también.
Estaba, bueno, en esa noche me galdeó Emory, Tyler Polo, Moni Rodríguez. Sí, me galdearon todos. Bebo. Bebo era
el
estaba
al lado. Rapidito, por ejemplo, perdón mucho. Papi, eso sorprendió a Puerto Rico. Sí. O sea, cuando en las noticias salió, en las redes sociales, el Gato Gómez debuta con los Gigantes de Carolina. Todo el mundo como que, ¿qué carajo pasó aquí?
Papi, a raíz.
En Arroz Blanco y Bichuelas y Soso.
Todo el mundo, pero ¿y ese loco? Que falta de respeto al baloncesto. Fue una de las cosas que yo leí, papi. No quise meterme mucho. Pero
imagínate.
Una vez firmé ese papel, yo dije, ok, vamos a esta vuelta. Y obviamente yo voy a trabajar. Aunque sean los últimos dos juegos, yo voy a trabajar como todo un profesional.
Sí.
Porque, claro.
El hombre salió y eso fue lo que soy yo.
¡Ahí está!
Pero tú sabes cómo es la gente caliente que esté para ahí, papi. Tú tienes que aguantar, tú tienes que ser fuerte de mente.
Lo bueno es que
no
vuelves
loco.
Tú eres ya de los medios, por lo menos que tienes ese cuero.
Son 13 años ya trabajando en televisión, sí, que uno adquiere. Que digo, ese cuero duro me lo da el baloncesto. Yo,
claro,
la gente me conoce los últimos 13
años. De contexto a la gente de
la gente me conoce los últimos 13 años porque trabajo televisión. Ajá. El artista de televisión.
Sí,
pero antes de eso, yo, gracias a Dios, lo que tengo hoy en día, de trabajar en los medios de comunicación es gracias al baloncesto.
Ya está.
¿Sabes? Nacido en Ponce, criado baloncelísticamente hablando en Bayamón, jugué todas las categorías
dos
menores.
De basquetbol, full.
Tengo un subcampeonato y un campeonato en juvenil.
Sí, sí, que hay un tute ahí de básquet. Sí, sí, sí.
Mira, quien me llevó, chamaquito, 10, 11 años, a la cancha fue, que en paz descanse, Miguel Mercado.
Bestia.
Entonces, después de ahí, Fran Higuina, Carlitos Hernández, que el hijo, Jan, estuvo con...
¿En la línea?
Sí, estuvo en la línea con los Chicharroneros, sí, sí, de la Liga Puertorriqueña. Después subió con con el hermano de Wilhelm Uscanen, uh-huh, allá en Fajardo.
Con, sí, Con Alan.
Estuvo, uh-huh, estuvo ahí un tiempito, no me acuerdo si fue la temporada pasada. Después Rubén Rodríguez. En un momento dado, Carlos Morales,
sí, mi coach. Tú tienes basquetbol, sí, la gente se cree que no.
Sí. Willow Colón, que fue el que me llevó a high school y después a universidad.
Sí, sí.
Chino Torres llegó a ser mi coach. Pep Claros, el español, también fue mi coach.
Sí, que la gente está equivocada.
Entonces yo tengo un bagaje de baloncesto. Tengo millas acumuladas baloncelísticas.
Ay, Dios, que no lo crean, charlatanes.
Es que, pues, el que no crea, pues
está ahí, eso
pues
está
cuando
ahí
llegamos a la cancha, que pues yo implemento los códigos, pues rápido dice, ¿qué? Adiós, espérate.
Oye, en el debut echó 13 puntos, para que sepas. No fue que estuvo ahí faranduleando. Metiste 13, hasta esas, sí, películas.
Contra quebradillas.
Qué duro. Ay, eso
no, eso como él dice, nos está contando, ¿verdad? Cuando lo llaman, él dice, espérate, él no lo creía.
Sí, yo pensé que era un vacilón, sí, porque el que me llama es Felo.
Sí, porque para tú estabas transmitiendo. Estaba
de, sí, sí, yo, de, mira, las transmisiones.
Yo empecé en el 2021 como comentarista y analista por radio y stream.
¿Con ellos?
Con Carolina. Aparte de hacerlo para televisión, con BCN.
Ya está.
Y entonces, yo bien fiebrú. Mi ética de trabajo, que yo siempre lo hago, yo acostumbro ir al gimnasio normal.
Sí, te mantienes.
Me voy a la cancha, me mantengo, guerrilleo y esto y lo otro. Pero yo llegaba dos horas antes a la cancha, como ya, si fuera un jugador. Y me ponía a tirar.
Claro.
Lo que pasa es que los jugadores llegan, se van entonces al camerino, lo que sea, un masaje, se venan y qué sé ni qué. Pero pues yo de una, porque estoy ya retirado, claro, ¿sabes? Juego recreacionalmente.
Ah, exacto.
Pues llego a la cancha y me pongo a tirar y me pongo a hacer mis cositas y mis drillercitos.
Sí, sí.
Y ahí empezó todo hasta que entonces también llegan los juegos del All-Star Weekend, de Celebrity.
Porque todo el mundo ve a Gato que juega básquet por los juegos de celebridades.
Sí, porque ahí, como te digo, la gente me conoce los últimos 13 años pues por televisión.
Ajá.
En televisión, pero no conoce mi historia baloncelística.
Sí, 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 qué duro.
Nada más que los que jugaron, ¿verdad?
Ah, sí, entonces, sí, sí.
Pues entonces, qué pues ahí, hostia, comienza todo hasta que llega el momento dado que el equipo pasa por unas vicisitudes y entonces pues Felo pues me llama y me dice, mira, está pasando esto en el equipo y te tenemos que cumplir. Te tengo que activar y me activa a mí y al hijo de él.
Sí.
De Alex.
A Rivera.
Sí.
Y entonces, pues yo dije, pues dale.
Encima.
Pero con un miedo terrible porque yo respeto el juego.
Claro.
Respeto el deporte, respeto la liga, respeto a los jugadores.
Sí, sí.
Y no es lo mismo tú ir al gimnasio y jugar guerrilla que el pace del juego. Sí. O sea, estamos hablando de jugadores que son profesionales.
Claro, que están viviendo para eso.
Y que entrenan y que llevan años entrenando,
sí, sí,
ya en la liga.
Sí,
y
sí,
eso hay que respetarlo. Y yo, pues, hermano, cuando él me dice, tú no te vas a quedar en el banco. O sea, yo te voy a poner a jugar. Y yo, pues, de atrevido, pues yo sí, pero yo estaba asustado porque yo decía, yo no puedo hacer ridículo, ¿me entiendes?
Sí, porque todos los ojos... La gente se olvidó del BCN.
Estaban todos. Papi,
sí, era acribillándome. Es parte de respeto al baloncesto en Puerto Rico y qué soy ni qué. Va, pues empezó el juego. Yo fui la segunda sustitución. Exacto, y empecé.
Ese camino del banco
duró como...
Como tres horas, del banco a la mesa.
No, pero papi, la adrenalina, pa. Y me levanté por ahí para abajo, bro, y dale, vamos, de una. Ya, sí, porque ya yo estoy en la mentalidad.
Sí, ya el mindset está...
Sí, yo estoy en la mentalidad y yo, vamos a darle.
Sí, sí, sí.
Tú sabes, porque con tenés profesionalismo.
Tenés la impresión de que si luces mal...
Me tengo que ir del país.
Del país.
desactiva la red.
Sí, porque era doble filo lucirme porque ni la televisión te iba a dar trabajo.
Oh, va, y pues, hermano, los fundamentos siempre salen...
Sí, eso es básico, el basquetbol es básico.
Te sacan a flote, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues obviamente, pues nosotros empezamos a jugar en una zonita más shop, tú sabes, y ahí uno pues más o menos iba encajando. Y fui cogiendo confianza poquito a poco en el juego. Mientras iba el pace, tú sabes, y yo iba corriendo, cogí una cortina,
Ese primer tiro, con ese primer tiro.
Papi, me fui el ball. El primer tiro. Saliendo una cortina de Derek Reese de tres. Y salí solo.
Ya.
Salí solo y tiré cómodo solo.
El ball.
Y fue el ball.
Esa es mala.
Pan, y yo, pues. Pero fíjate, no me.
Sí, mentalmente no te quebraste.
Sí, no, eso no me partió. Yo dije, está bien, dale, vamos. Hablando conmigo mismo. Yo, dale, vamos. Después entonces seguí. Las siguientes rotaciones, ¿verdad? Pues seguí atacando. Cogí como dos fouls y en una le metí foul y vale.
Ya está. Ahí como
entonces,
que.
Entonces ahí empecé. En fin. Se acabó la primera mitad. Y Felo, dale speech. Y cuando va a empezar la segunda mitad, dice, ok, pues en la 1, Khalil Lucas, que era el refuerzo de Michigan State. Uh-huh. De Point Guard. En la 2, Gato. 3. Y yo me levanté así. Y yo, ¿cómo? Y yo, este tipo está loco. ¿Cómo va a ser?
Yo en la 2 ya.
En serio, pero yo dije, ya estoy cogiendo confianza, vamos para encima.
Sí, joder, pero te con 13, papi. Vamos para encima. ¿Cuánta gente quiere meter 13 puntos en el BCN?
Por lo menos un canasto.
Y empieza la segunda mitad. Estaba Timash Parker, Derek Reese, Julián.
Sí, sí.
Estaban ellos tres, yo y Khalil Lucas.
Ya.
Ese era
el cuadro.
Ese era el cuadro de la segunda mitad. Empezamos. Ah, chévere, va. Me dieron un poquito de espacio de tres, porque yo siempre he sido de que tú me das un poquito de espacio de tres, pues yo me puedo echar más para atrás.
Sí, sí, sí.
Porque,
tres distancias, pues, tres distancias.
Sí, si me das distancia un poquito, te la voy a zumbar. En eso yo no titubeo. Y más en los últimos dos juegos, olvídate de eso.
Y hay que perder.
Y entonces, pues, se metió la primera, la otra secuencia, salí, ¡bam! Y metí tres corridas a tres.
Bueno.
En la cuarta me salió hasta Moni, me brincó y la bola entró y salió, pero estuvo ahí.
Ya.
Y atacando, sacando la bola, ¿sabes? Después me sentí bien cómodo.
No, pero es una experiencia dura.
Pero es duro, es duro. Sí. Es verdad que terminé bien machucado.
Sí, porque no es
lindo. Y la gente...
Okay. ¿Sabes qué? Yo viví una experiencia así en el Astral Game de San Germán.
De San Germán.
Era puertorriqueña.
Ahí lo que metimos, eso fue...
Chico, rico. Ahí metí 24, para que sepan. Gato ahí me ¡ah, para acá! Estuvo bueno. Mira, vamos...
No, pero y ahí fue donde empezó toda la vuelta de los Gigantes de Carolina.
Sí, sí, sí.
Y el eslogan ese año fue de vuelta para la vuelta.
De vuelta para la vuelta.
Entonces ahí empezó.
Ya.
Y los merch y empezar a crear, ¿verdad? El fanbase.
Exacto.
De lo que es Gigantes de Carolina.
Sí, el año pasado fue película. ¿Sabes?
Sí, sí.
Fue perfecto.
Entonces el año pasado, entonces el 2000, eso fue 2021, 2022, pues hubo un progreso.
Claro.
Entonces, Iván Río empezó de coach.
Claro que sí, ustedes se eliminan con Arecibo.
Exacto, con Arecibo. Ellos ganaron el juego de decisivo para entrar a playoffs, se lo ganan a Mayagüez y pierden con Arecibo en la primera serie.
Sí, entonces, sí, me acuerdo.
O sea, logramos ganarle un jueguito a Arecibo.
Uno,
pero ya tú estás viendo la mejoría.
Claro.
Y la estructura.
Sí.
Y la fanaticada
empezó a meterse
más. A dejarse sentir más.
El trabajo espectacular que hizo la gerencia.
No, yo creo que...
Y Carlos, Leo, todos los muchachos, para el trabajo en el draft a otro nivel.
A mí cogieron a Tremon y a
Condi.
Y a George.
No, y los que cogieron luego, que no han jugado.
Y Domínguez.
Y este año Tori San Antonio.
Ahí está J.J. Romer, Manderson. ¿Tú sabes?
Sí. No, yo creo que gerencialmente hablando, el MVP y el Carolina.
Sí.
Definitivamente, y dio resultado y dieron el palo. Mira, pero vamos para el 2024. Que, como mencionamos, lo mejor que le va a hacer el PCN, sin duda alguna, es que Carola quedara campeón, porque ahora mismo el hype que hay en todos los equipos, incluyendo Santeros de Aguada, que se reincorpora nuevamente, los Criollos de Cagua, que tienen una sequía de basquetbol por muchísimos años. Todas las franquicias tienen el hype encendido y lo estamos viendo en las conferencias de prensa.
Claro.
Usted estuvo en Carolina, película. San Germán ayer, película.
Bayamón ayer también.
Bayamón, sí. Todo el mundo está como que en el meneo de no meramente, esto empieza la semana que viene y ya, están creando ya.
Un espectáculo desde el inicio.
Como manda, y yo creo que eso es saludable para...
Y sabes que eso empezó, esa vuelta de esa película y mezclar el entretenimiento.
Claro.
Para darle otra perspectiva al juego y que sea algo más atractivo para el fanático.
Sí, no meramente ir a ver un
jueguito y ya. Para el fanático, especialmente la juventud.
Sí.
Y yo lo voy a decir, es cuando entró Fra Bianca.
Fra Bianca, Arecibo. Sí, Fra.
Papi, no. ellos lo que implementaron allí fue terrible, maquiavélico.
Sí, no,
en el buen sentido.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Porque le metieron con todos los poderes y de ahí se fue contagiando todo el mundo. Espérate, tenemos que estar a la par.
De hecho, el año pasado ellos no estuvieron en Arecibo y se vio.
Y
se vio la
debacle del hype en Arecibo, pero algo increíble. Y ahí viene Bat con Santurce, me puedo una hora con Manatí.
Yadiel
siempre metido, en Quebradilla vemos al apoderado, demasiado de duro. San Germán sigue haciendo lo suyo.
Guaynabo moviendo
mal y ficha.
Guaynabo que lleva artistas noveles en el halftime. Ponce también hace lo mismo. Sí. ¿Tú sabes?
No, en verdad, el BCN.
Un espectáculo.
Sí, lo han hecho. Bailarina. Sí, que bailar, lo de las bailarinas, quien arrancó con eso en Puerto Rico fue Angelo Medina en Santurce.
Los Cangrejeros.
Ese corillo de
la que empezó con eso.
Con el show.
¿Sabes?
Diablo. Papi. Está escuelita. Estamos yendo a la escuelita para que sepan. Esta es la antesala más dura del BCN que empieza la semana que viene. Pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de las expectativas que tenemos con los equipos de ahora. Obviamente todo el mundo habla de los refuerzos, porque del año pasado para acá como que el trending topic del BCN fueron los refuerzos que vinieron. Whiteside, Brandon Knight, DeMarcus, todos estos tipos, ¿verdad?, NBAistas, en la película. Pero yo quiero arrancar hablando de algo que sí tiene nuestra liga por muchísimos años. Tuve, hablando de las ligas, ¿verdad?, en general de Latinoamérica, los jugadores core nativos, el BCN, en comparación con República Dominicana,
México,
con Nicaragua, San Salvador, El Salvador, todas esas ligas de allá, cuando tú ves los core nativos de todas esas ligas, ¿verdad?, sin quitarle mérito a ninguno de ellos, yo soy equipo. Tienen 4 refuerzos, 5 refuerzos, 6 refuerzos. Allá, el core nativo de nosotros, ¿sabes? Son 4 o 5 tipos sólidos. Que por eso es que nosotros tenemos solamente 2 refuerzos y otro equipo tiene 3.
Uh-huh.
O sea, la liga con menos refuerzos de Latinoamérica o Sudamérica somos nosotros. Podemos decirlo así. So, lo que te da a entender es que el core nativo de nosotros es demasiado sólido. So, viendo las franquicias que tenemos ahora, que lo hablamos en la radio, ¿verdad? Que estamos todos los lunes. Aprovecho, ¿verdad?, la oportunidad. Todos los lunes con Voselviral de 8 p.m. a 9 p.m. BCN sin sonso con el corillo de Voselviral Extra. Villa está conmigo allá, Don Mano, dándole. Y hablamos del core nativo. ¿Quién tú crees, Gato? Tú crees que has visto la vuelta de... Y has estado más inside que nosotros, ¿verdad?, transmitiendo toda esa película. ¿Qué equipo tiene el core nativo más sólido?
Acharay, no te diría que me vienen así rápido, 2 a la mente. Manatí, Carolina.
Sí,
Manatí, Carolina.
Sí.
O sea, volvemos. El trabajo que hizo Carolina en el draft en los últimos 2 años a otro nivel. Y sin contar que no ha llegado Chávez Napier.
Sí, sí.
Y que Carolina tiene a Ocasio, que no está jugando porque se dedica full al 3x3. ¿Sabes? Eso, añádele ahí Jesús Cruz, José Ortiz.
La Antorcha. Evander.
Maura,
Tremón, David,
Condi, Alex Franklin, J.J. Rommel, Manderson, Julián Torres.
Demasiado completo.
Domínguez, que lo cogieron ahora.
Sí.
Yo creo que ninguno ahí tiene 28 años.
Todos son chamaquitos. Eso es lo más impresionante. Entonces, añádele entonces a Manatí. Ivan Jackson, Jordan Howard, Chris Ortiz,
Isaac Sosa,
Tyler Davis, que ahora es un 7 pies nativo que tú no lo consigues en ningún lado, ¿sabes? Y que está joven.
Sí, sí.
Que me encanta mucho eso, lo que hizo Manatí con ese chamaco, Flor, Iván, Carlos Calcaño, Zuma, porque con él, hasta lo último que yo sé, a ver, que trabaja la parte mental.
Exacto. Claro.
¿Verdad? Que tuvo esa frustración que no llegó a NBA y demás. Sí, pero,
y la expectativa con él era...
La expectativa con él, ¿sabes? Con la selección, que by the way, yo pronostico que ese chamaco...
Va a terminar.
Yo pronostico que ese chamaco va a tener una temporada de menos a más bien chévere, bien sólida en el BCN y va a jugar.
Sí, y lo vemos en repechaje.
Claro.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Gato. Es un tipo grande.
Yo me lo cuido.
Son 7 pies.
Claro, no. Tyler,
Dios te cuide mucho, Tyler. Dios te cuide mucho, te mantenga saludable. porque te necesitamos.
Sí, no, sí. La, una realidad.
En el roster del repechaje.
Porque tú empiezas con Conde y lo tienes a él, un seguro de vida ahí.
Entonces después, ¿sabes? Imagínate, en ese
Naldo front Toro court, también este, está por ahí.
Naldo Toro también. Naldo Toro está duro.
Sí, lo que demostró en el en estas ventanas.
Fue durísimo. Bien, fue bien.
Conde, Tyler, Naldo Toro.
Cubanazo.
Cubanazo.
Bueno, nos vemos sólido ahí con ellos. Sí. Súper sólido, sí, como
podemos,
nunca.
Sí, podemos guayar. Sí, sí. Podemos guayar, ¿sabes? Y nos tienen que comer con pique.
Sí, sí. ¿Sabes? ¿Tú, Doc, tú?
Sí, yo, mismo. Sí, cuando hablamos, cuando se habló Carolina, lo que te mencioné, ¿verdad? Este, nada más con tú tener tu point guard y tu centro de la selección, pues yo me voy con ellos, sí, como el equipo top. Y Maya, y Manatí. O sea, obviamente, como dijo Iván, ¿verdad? Que lo vimos por ahí, nos dijo, mira, que a ver si los tipos vienen, que vengan al momento, pero con los nombres, ese equipo...
Hay otro equipo que voy a poner mis top 3.
Claro, claro.
El otro, con el core nativo, que están bien duros, y si se mantienen juntos y saludables, y esos chamacos, Papi Aguada, que era Activo Fajardo.
Alejandro.
Mira el roster. Mira el roster.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Con todos los tipos que también cogieron en el draft.
Sí. Aunque
aquí estaba Chris Brady, pero entonces ahora está en Santurce. Sí. Pero mira todo lo demás. Gandía, Toro.
Ahora está Gaby Velardo.
Gaby
Velardo está con ellos.
Ellos tienen.
Abreu.
Ay, sí. David, tienen, búscalo ahí.
Sí, sí, sí.
Para que tú veas. Sí, el equipo de Aguada y con Devon Reed, ¿verdad? Que fue la adquisición que cogieron en el sorteo, que hasta el momento no se ha sabido nada si va a jugar, pero tú tienes cinco tipos, por lo menos hay cinco o seis tipos sólidos también. O sea, que es verdad ese equipo.
Pero yo no puedo creer que ustedes no mencionen a San Germán.
Lo que pasa es que San Germán ya está aprobado.
Pues por eso no podemos sacarlo.
Lo que pasa es que la liga, mira, te voy a ver claro.
Zumba.
Yo este año no veo un claro favorito.
No.
Papi, todo el mundo ha hecho sus ajustes, todo el mundo ha hecho sus firmas.
Y un back-to-back bien. Oye, difícil.
San Germán está duro y como le juegan a Eddie los chamacos, ¿sabes?
Sí, por eso yo siempre,
es como que
diablo. En mi conversación de Core, que lo hablamos. Uh-huh. Yo tengo que poner a San Germán en los primeros dos, tres porque han dado resultados.
Pero es que pero mira Santurce.
Diablo, ¿qué
tía? Cliff. Walter Hodge.
Emi Andújar.
Matías.
Brady.
Chris Brady. Palermo.
Ese core nativo sí que está sólido.
Oye, Puerto Rico, olvídense de los refuerzos. El core nativo de aquí está en la madre. Sí,
No, y un equipo que yo mencioné que después lo saqué de ecuación.
Ponce,
mira, sí, el macho de Jesús. Tienes a Chris Negrón.
Ruiz.
Chris Negrón jugó muy bien. El mismo Murphy, que el año pasado no te jugó, este año va a jugar. O
sea, si viene Fraser.
Si viene Fraser, olvídate. Ese tipo está bien duro, pero no se sabe si él juegue. Pero el core nativo de Ponce es bueno también.
El core nativo de nosotros.
Bayamón no se queda atrás. Bayamón
no se queda atrás. O sea, ¿sabes? Todos los equipos.
Sí, tienen
core. Mira Guaynabo.
Guaynabo.
Sí, Gary Brown. Jason Page. Benito. El zurdo.
Crawford.
Crawford.
Sí, sí.
Tacho Papa.
Sí. Balman. Renaldo Balman. Veterano.
Papi, tienes ahí.
Como tú dices, los nativos de aquí están a otro nivel.
Sí, por eso
tú los mencionas y.
Miranda, Germán Miranda, papi. Miranda, ese chamaco está duro, fría. Hay que dársele. Tienen a otro Will Martínez. Guaynabo tiene a Will Martínez, flaco, espigado, que la mete, pone la bola en el piso, defiende bien, corre la cancha.
¿Qué tú dirías? Ahora analizando eso que estamos hablando y es algo que tiene sentido, creo yo. La liga con cada equipo con un solo refuerzo se va a otro nivel. Porque la final del año pasado, Carolina jugó prácticamente con un refuerzo. Entonces, cuando vimos a Bayamón, se lesionó a Wiley con un refuerzo. ¿Sabes qué? Y el espectáculo fue de altura. Del coordinativo está tan duro que con un refuerzo nada más nos podemos conformar.
Sí, uno ve basquetbol 101.
Bayamón se pone interesante porque también coge a un
Branch y Pizarro.
Medina, ese chaval.
Buenísimo. Buenísimo.
Sí, sí.
Ese chamaco estaba.
Para que no le daban cancha en Guaynabo.
Que es de su constitución. Es un tipo alto.
Pero ese chamaco yo lo veo el prototipo de jugador. Y el tiempo que yo lo vi jugando, que le dieron el break, Omar hizo un trabajo a otro nivel con Guaynabo. Es el prototipo de jugador el de Arecibo, este Wilfredo Rodríguez. Es ese jugador.
De Willy. Sí, de Willy.
Es un jugador que es bien inteligente en su posición, sabe lo que tiene que hacer.
José, no bota tiro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Javi, el core nativo de nosotros.
¡Hacho, está en la madre!
¿Qué? Todos los equipos están. Todos, en realidad, claro, tú vienes a analizar y los dos equipos. Uf.
Y otra cosa de eso, el core nativo y los coaches nativos.
Y los coaches.
Tú los pones a batallarse ahí y tú dices, tienen mentes maestras.
Sí, por eso la gente, olvídese mucho de los refuerzos. Obviamente los refuerzos llaman la atención, pero el core nativo de nosotros es de respeto y lo que tú vas a ver ahí es.
Los coaches.
Es un galleteo duro, duro y los coaches en la línea.
¡Wow!
Demasiado de duro, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad, Omar?
Y los asistentes.
Y los que no están. Y los coaches que. Que hay coaches que no están, que están probados.
Que están probados.
Que no están.
Oh, ya que tú mencionas, ¿qué coach no está en la línea? Que tú dices, mano, este coach debería estar.
Bueno, los últimos tres que ya no están trabajando.
Elías.
Que quedaron dirigente del año y al otro año.
Elías Lara Ayuso.
Elías.
Rodríguez.
Y ahí se me queda uno más.
Bueno, Omar, pero Omar consiguió.
Sí, Omar, pero después Omar consiguió. Sí, pero después Omar consiguió.
Ahí me gusta
pero
mucho Eric.
Eric sí.
En México
sí.
Creo que estuvo también.
Por allá,
sí. La manera también de dirigir de David Rosario.
David Rosario. Papi, David Rosario era una bestia. Sí, ¿sabes? Pero yo había leído, salió una noticia de David Rosario hace poco que iba a estar, no sé si era con Diablo, yo escuché, o a lo mejor estoy inventando, pero había escuchado algo que iba a estar involucrado en algo de acá de PR. No sé si.
No me extrañaría.
Sí, porque.
Porque él está trabajando en Nicaragua.
Él está bien metido en Nicaragua. Mira, los años gloriosos de.
De Arecibo.
De Arecibo. ¿Sabes? Porque creo esa dinastía con Walter Figueroa.
Definitivo.
Y con Larry. Que supuestamente hablando de él así como.
Con Larry, Pachi, David Cortés.
David Cortés, papi, esta dinastía.
Ian Jordan, que ahí estuvo ahí en la ocasión por un tiempito.
Las bestias.
Danilo Pinoc.
Peor, el esfuerzo de panameño que era un asesino. Que supuestamente sale una noticia, no sé si es verdad, que le van a retirar la jersey a Walter Figueroa y a Larry.
Sí, bien agresivo.
Se la van a retirar. Que les voy a leer, claro, se han tardado con. Se han tardado con esos tipos. Se retira, ¿sabes? Por lo menos Walter Figueroa se retiró hace tiempo.
Deberían retirar este año tres.
Zumba.
Porque ahí está David Cortés.
Y David Cortés.
David, papá.
Tienen que retirarle esos tres tipos.
A la vez. Y traerlos para acá.
Claro.
Que la noche de ellos.
Claro.
Porque esos tipos le dieron la gloria
sí.
A Pachi. No sé si a Pachi se la retiraron ya, y pero Pachi
también.
Pachi fue leyenda allí.
Pero, viacho, deberían hacerlo. Eso es buena. Una noche.
Esos cuatro, esos cuatro tipos.
Una noche.
A ver, tú mencionas esos cuatro tipos. Cuatro
a la vez. Los cuatro a la vez.
Agresivo, capitán de agresivo, los cuatro a la vez.
Sí, sí, mira, estamos hablando de, ¿verdad? De la línea. Obviamente, este año hay algo extraordinario pasando con la línea. Y es que Ponce integró nuevamente a Sergio Hernández, chief commander de Argentina en los tiempos dorados de Argentina. Juan Cardona vuelve otra vez, pero esta vez desde el saque. Con los capitanes, Santurce.
Greenberg.
Tienen a Greenberg.
Ese es otro que a mí me encanta como dirige. El delivery de Cardona.
Cardona es duro. Y el otro, el pana de nosotros, el cano. JJ Barea. Estos cuatro dirigentes, ¿verdad? Sin quitarle protagonismo a los otros que están en línea. Pero estos cuatro, para mí, estos cuatro dirigentes, Sergio, Cardona, Greenberg y Barea, son los cuatro tipos que los ojos del BCN van a estar pendientes. Y yo le quiero preguntar a ustedes dos, ¿verdad? De estos cuatro jugadores, de estos cuatro dirigentes, ¿qué dirigente es el más que tiene que dar resultado?
Barea. Sin ningún. ¿Sabes? Barea, tú estás ocupando un espacio que el año pasado Omar fue el dirigente del año. Tú estás en Guaynabo. Obviamente, Guaynabo es una franquicia que se dedica a traer jugadores que causen impacto. Trataron de traer a Howard. Todavía creo que hay unas conversaciones para luego. O sea, ellos lo que quieren es ganar. Guaynabo lo que quiere es ganar. Guaynabo no le renueva contrato al dirigente de año. Y tú dices, wow. No es que Barea vaya a tener presión, porque Barea es un tipo que está probado, el conocimiento de baloncesto está. Pero yo entiendo que el que tiene que obtener el resultado al instante, o sea, esta temporada, para que el equipo luzca bien, tiene que ser Barea. Greenberg ya está aprobado en la liga. Greenberg estuvo con Guaynabo. Uh-huh. Juan Cardona lo ha hecho donde ha estado, pero Juan tiene un grupo nuevo. O sea, Juan, yo creo que si le exigimos un resultado bastante alto con el grupo que tiene nuevo, no se conocen, yo creo que estamos siendo un poco injustos. Y el otro que tienes ahí es
Sergio.
Sergio, pues Sergio El año pasado Ponce pasó por diferentes situaciones, cambios de refuerzo, pues, problemas internos, y yo creo que ellos van a, le va a ir bien con la, se integra Murphy, Chris Negrón, sí, los buenos refuerzos aquellos. Pero yo entiendo que varía por eso, mano, por estar en Guaynabo y la franquicia y la gerencia quiere resultado inmediato.
Gato Gómez.
Sí, yo creo que yo me voy con la oveja. Va a tener la presión, sí, porque y él dio unas declaraciones que él dijo, el que falló fui yo. Ese echó la culpa de lo que pasó en Ponce.
Okay.
Y yo me quiero probar. Y él lo dijo. Y por eso regreso. ¿Sabes? ¿Sabe? Pero, y por eso yo me voy con él. Me voy con él. Porque...
¿Estás con Cardona?
No, con la oveja. Con Sergio.
Con
Sergio en Ponce. Porque obviamente es un tipo... Leyenda. Tú sabes, leyenda.
Sí.
Campeonatos, medalla de oro en el pecho.
Olímpico. Esa pesa, esa pesa.
Entonces, tú verte la situación de que tú vas a una liga nueva que está llena de retos, como es el BCN, y que en tu primera aparición no tuviste los resultados que tú esperabas, sean por las razones que sean. No voy a entrar en eso porque...
Sí, son...
Fíjate, eso es, vaya. Hacemos otro podcast.
Obligado.
Pero pues, tiene eso en la espinita. Él dice, sí. No. Yo quiero demostrar de qué estoy hecho, del calibre de lo que es mi estructura, y los chamacos van a subir su nivel con mi filosofía.
Sí, es que es dura. Por eso es que si los equipos están duros, el core nativo refuerzo, la línea este año va a estar más dura. Yo pienso que... Con todo lo que pasó con la novela de Cardona el año pasado. Uh-huh. O sea, que la novela del año pasado fue Cardona.
Las pesetas de Ponce.
Pesetas, controversia, el tamper, me voy, no me voy, ¿qué hago?
Sí.
Yo pienso que Cardona tiene una, para mí, ¿verdad? Tiene la presión. No, obviamente, yo no le pido a Cardona. Y oye, fanático de Arecibo, si tú piensas que Arecibo va a estar en la final, eres un charlatán. O sea,
siendo realista.
Aunque no te equivoques.
Sí, pero...
No te equivoques. porque fíjate, y los otros días estaba hablando con unos panas, y yo no se duerman con Arecibo. No se duerman, ¿por qué? Porque no tienen una figura que diga, este es el que me va a cargar.
Este es el tipo.
Y esos equipos son los que te hacen pagar el precio por eso mismo.
Porque tú no te preparas para alguien.
Porque no te preparas para alguien. Todo el mundo te aporta.
Bien, muy bien.
Y entonces, porque el baloncesto es un juego de conjunto.
Claro. Por eso entonces, yo pienso.
Si tú sabes leer el juego y tú sabes buscar las oportunidades, tus debilidades y fortalezas, cuáles son las debilidades y fortalezas del otro equipo, y tú puedes capitalizar y maximizar por ahí, pues papá tiene las posibilidades de ganar.
Pablo, exacto. Pero yo pienso que Cardona, por toda la película que pasó negativa, tiene que dar resultados bien positivos.
Okay.
Meterse... Lo que es que está bien complicado por el núcleo. Pero por lo menos tener un récord positivo.
Exacto.
Guayar en la primera ronda, obviamente depende con quién se cruce. Uh-huh. Que es bien importante el formato.
Uh-huh, sí.
Porque si llegas en el 2025, tú guayas con un equipo que te mides constantemente.
Y lo ves mucho.
Y te preparas mejor en este equipo. Te quiero preguntar ahorita de ese formato del 2025.
Sin miedo al sonso.
Yo pienso que Cardona tiene que tener presión de funcionar.
Okay.
Y tener un récord positivo. Viene del hype de NCAA. Cuando tú ves el resumen, por lo menos, de estos dirigentes jóvenes, por decirlo así, ¿verdad? Pues Cardona siempre está en la palestra de que el tipo está en NCAA, que es uno de los mejores basquetbol más difíciles, esto, lo otro. Y yo pienso que en el BCN todavía él no se ha probado.
Uh-huh.
Y con lo que pasó el año pasado, y yo lo tuve aquí dos veces, ¿verdad? En el podcast, que pueden revisitar ese episodio, él dice... Yo voy a quedar campeón. ¿Sabes qué? Juan Cardona explique tú.
Sí.
Yo voy a quedar campeón tarde o temprano. Y yo creo que este año él debe reindicarse y como que tiene que contar conmigo.
Esa actitud, porque es el mensaje que tú le vas a llevar a los tipos.
A los tipos.
¿Entiendes? Tú tienes que rápido el mindset.
Pa. Sí.
Tienes que hacer el switch. Ok, vamos a trabajar para eso.
Pero debe terminar por encima de los 500 para que tenga éxito. Para que uno diga, Juan Cardona tuvo éxito en este season. Tiene que tener por encima de los 500 y guayando en primera ronda, maybe semifinales, bien, perdiendo. El año pasado lo que hizo Guaynabo los cogió.
No, y
barrió.
Y los barrió a Arecibo con un núcleo que ya se conocían. Sí, esa es mi intriga. Mi intriga es el núcleo nuevo. Cómo ellos se van a integrar, cómo se van a acoplar, porque uh-huh. eso lleva tiempo. Tú conglomerar un grupo de jugadores y que te den éxito tan rápido va a ser bien difícil.
Por eso, le suma más presión y más fortaleza a que haya resultado, porque Juan Cardona se sentó con su gerente general, con su apoderado, y dijo: no quiero a Walter Hodge, no quiero a David Huerta, uh-huh. quiero salir de Collier, quiero salir de estas piezas, que yo sé que todo el mundo sabe que esos tipos fueron los tipos, pero él tuvo los pantalones de decir: con estos tipos ya yo no cuento. Uh-huh. Quiero a Plummer.
Hay que ver entonces por cuánto tiempo entonces firmó Cardona para llevar esa estrategia.
Tengo la premisa.
Y implementarlo.
Está extendido.
Extendido. Pues ahí está. Pues tienen la visión correcta.
Claro.
Porque entonces tienen
es que un proyecto.
Sí, tienen que implementar entonces la cultura dentro de ese proyecto, ir poco a poco trabajando, claro. Como hizo Carlos y Leo con Carolina. Sí,
el mismo Eddie con San Germán, ese es el ejemplo. Que lo llevó de menos a más y ahora San Germán está siempre
sonando. Esa es la filosofía que está funcionando.
Claro, en estos últimos años esa es la que está
funcionando. Oye, fanáticos del PSG. Sí. Hay que ser paciente.
La filosofía correcta.
Que siempre funciona.
Esa, la correcta siempre. Es esa.
Sí. Bayamón lo hizo. Sí. Por eso yo pienso que
hablando Aguada cuando ganó, Aguada venía de como 2 años que ellos empezaron el PSG y fueron llevando hasta que
ganaron. Una de las franquicias que...
Suma la Aguada a John Holland.
Exacto.
Se los quedó
por eso ahí. Yo pienso que una de las franquicias que sufrió la vuelta de los refuerzos bien fuerte fue Quebradilla.
Quebradilla
trae esos dos refuerzos de altura, del calibre más alto, de haber dominado todo el season.
Le quitas un poco de...
Y no logran el objetivo.
No, exacto.
Ya tú sabes que por más refuerzo que tú traigas,
no funciona. Sí, tienes que dar la confianza a los muchachos de aquí.
Quebradilla, mano. Que no se ha escuchado mucho de ellos.
No, estamos...
Fal y Muday.
Sí,
para hacer un refuerzo.
Exacto.
Que ya, ¿verdad? Que
trajeron a Clavel.
Sí, me voy a Clavel, pero tienes que empezar a volver a crear la filosofía esta de creer en su...
Y lo más importante que
su nativo.
Lo más importante es que tiene un equipo de baloncesto. Y los chamacos que estén viendo este episodio, lo más importante... Y la cultura que se debe crear desde que uno es chamaco, que empieza a jugar baloncesto, es que es un deporte en conjunto ya. Y que no necesariamente tú tienes que meter 30.
Todas las noches
para tú ser un jugador exitoso.
Sí, irrelevante.
Irrelevante sí. En las victorias.
Claro.
Todo el mundo tiene que hacer su rol.
Su rol. Claro
que sí. Y cuando tú puedes identificar eso, tú como individuo, identificar eso... Para tu equipo, el éxito es inminente.
Mira el código que acaba de zumbar gato, que vimos en la serie del año pasado, como Filiberto Rivera entendió que es lo que tenía que era que venir a descansar a Tremont y controlar el pace del juego, porque Philly tuvo unos minutos increíbles en los playoffs, que la gente quizás no se haya dado cuenta. Sí, él entraba en momentos que el juego estaba, cuando necesitabas a alguien de calma en el juego, él entraba y tú veías el equipo de Carolina, tengo el veterano, que mucha gente decía, ya no le queda nada, pero el tipo lo hizo.
Y no tan solo cuando jugaba. En el mismo banco.
A eso iba.
Tú veías que la antorcha se volvía loco. El primero que agarraba la antorcha
era él.
Y esa pieza.
Había dos tipos que bregaban con la psicología de todos los chamacos ahí: Filiberto Rivera, Bimbo Carmona. Es el que ponía, baja.
Baja revolución.
Sí. No te dejes llevar por las emociones. Sí. No, dale, tienes que trabajar, ¿sabes?
Cosas que no salen en las estadísticas.
Que no salen en las estadísticas, papi, que es lo que te hace que tú, como colectivo, logres el objetivo, que es ganar.
Sí.
Que es ganar. Y eso tú tienes que aprenderlo. Y los chamacos que están ahora empezando a coachar y están dando sus primeros pasos, esa es la filosofía. Antes que todo, tú enseñarle eso a los chamacos antes de empezar a tirar bolas.
Sí, sí.
¿Qué es el baloncesto? ¿Qué es el baloncesto? ¿Qué significa el baloncesto?
Sí, hay que aceptar los roles.
¿Y cómo se juega?
Sí.
Y no necesariamente, vuelvo y repito, es que es el más que meta.
O el más
¿sabes?
Que...
¿Tú sabes lo que es? Mira, ¿tú sabes lo que es tú hacer una buena cortina para que un compañero se quede solo?
¡Claro!
Es gracias... Ese chamaco que tiró solo es gracias a que tú hiciste una tremenda cortina.
Sí. Vamos a hablar de... Eso mismo, vamos a hablar de jugadores. Me gusta porque siguen saliendo temas buenos. Vamos a hablar de jugadores... que son bastante relevantes en la liga, que no necesariamente te meten 30 puntos. Y yo voy a poner, hablando así como los locos, un ejemplo, un Pelacoco. Pelacoco no juega los 40 minutos, pero galdea al tipo más fuerte, te hace cortina, te pasa la bola, crea actitud, va y otro cambia cada vez que entra.
Y un tipo, bacho, o sea, aquí hay un montón, pero así como él.
Que tú digas. Que tú,
mira, está Erazo.
Josué Erazo.
Matías.
Matías.
Por decirte otro, este chamaco, Onsi Branch, papi.
Uh-huh. Yo pienso que Onsi Branch, este año va a ser el año de él.
Hay que.
No, pero
como cuando estaba en San Germán. Porque en Guaynabo no cliqueó.
¿Cómo lo utilicen?
Fíjate, yo difiero.
Pero es que en Guaynabo no se vio dato.
Lo que pasa es que a lo mejor tú piensas que no, pero sí.
Sí.
Lo que pasa es que, recuerda, él estuvo en la ecuación esa de Guaynabo en el sótano y de repente resurgió porque Omar. Entonces pone a todo el mundo a jugar. Sí,
empezó a ver qué pone pasa.
Pone a todo el mundo a jugar y ahí se vio.
Sí, sí.
Destello, por lo menos de mi parte.
Sí, sí, sí.
De mi parte. Lo que él va a hacer en Bayamón, ya ustedes verán.
Yo pienso que en Bayamón, Nelson lo va a volver
a sus raíces.
A sus raíces, no, como cuando en San Germán. Él fue el tipo.
Pero acuérdate, sí, que eso es bien importante.
Muchas ocasiones.
Es también la estructura. Acuérdate
la
que
estructura los jugadores también de acuerdo, el rol que le daba Eddie en San Germán era el rol que lo hacía él lucir. O sea, Eddie, cuando necesitaba un tipo en la pintura que fuera allá a josear, pues Eddie decía 20, 11 y lo sacaba. Pero entonces. Gato menciona, en Guaynabo tuvo sus momentos, pero lo difícil era que tú estabas ahí con Cousin, estabas con Ballman, había muchos tipos de tu posición abajo que para que él tuviera quizás más oportunidad. Y hablando del tema que dijeron ahorita, un jugador que quizás no metía puntos, no jugaba, pero en las últimas dos finales te mencioné a Philly, que tuvo buenos minutos y buenas actuaciones. Mano, y la gente a lo mejor me decía que yo soy un loco, pero cuando Bayamón ganó en San Germán, Owen Pérez hizo un trabajo psicológicamente al equipo de San Germán. Él no jugó ni un minuto. Y si jugó, pero
ese para la final.
Cuando ellos le ganaron. Sí, no, oye, Owen. Y Owen lo dijo. Y mi respeto a Owen y a Moni. Moni es mi pana. Pero Owen lo sacó. Sí,
se le metió en la mente
a todo el mundo. A Moni. Moni no tuvo una buena serie. Viniendo de Arecibo, de la serie de Arecibo, que Moni cogió Arecibo. Y en la final, esa parte, pues como tú dijiste, son cosas que no salen en el juego. Cosas que todo el mundo tiene que estar en el mismo, remando para el mismo lugar para tú ganar el campeonato.
Sí, sí.
Y aunque mucha gente no piense en ese campeonato, Owen fue parte. Cogía y en las prácticas cogía al Wiley y guayaba con él.
Sí, lo preparaba para
render. Son cosas que no salen en las estadísticas, pero psicológicamente y en el aglutinar al equipo, unirlo más, son importantes esos tipos.
El mismo Javier Mojica.
Javi. Sí.
Javi, tu boy player. ¿Me entiendes? Que tú sabes, no tiene que meter 30. No tiene que meter 30, no tiene que meter 20.
Tiene que estar en cancha y ya.
Manaro.
Sí.
Sí, tú crees lo que detrás en cancha es el mismo Javi González. Y la gente dice, no, okay. Papi, si Javi González no llega a estar en Arecibo, no ganan el campeonato. Walter no puede solo.
Y para los tiempos que jugaba Alvin Cruz, porque si iba allá en Arecibo.
Sí, también. Y entonces con Bayamón, él era el backup de Ángel. Si no llega a estar
Javi que González. Este año veremos la misma dinámica con Javi González en Vaquero.
Javi es un truco ingal. Ese
el otro caballo. Nivel, liderando la liga en asistencia el año pasado, toda la temporada. Sí. Y comandando al grupo y manteniéndolo al tope.
¿Qué tú crees que cómo le va a ir a Owen Pérez Mayagüez?
Mano, es que depende cómo lo utilicen. No sabemos, ayer salió el refuerzo, no sé qué refuerzo van a traer, pero él va a tener sus minutos y la confianza, jugar, como tú dices, enfrentar más equipos del área oeste, lo que es Quebradilla, Arecibo, equipos de allá y le den los minutos, creo yo. No es que va a tener una temporada súper brutal, pero se va a ver.
Y metió la presión.
Pero yo
es personal contra Nelson. Está tirando pique ahí.
No, ese juego.
Es lo que tiene que controlar sus emociones, porque él no lo hace mal. Es cuestión de que él se controle, que le den un foul, que no quiera pelear, porque lo vimos en la otra, en la liga de allá, que tiró una así. Esas cosas aquí no las puede hacer porque el fanático de aquí es caliente. Y tú sabes que. Pero Owen tiene la estatura y.
Y físicamente se preparó.
Se preparó, eso es lo
importante. Y se ve bien. Así que yo.
Está motivado.
Sí, exacto. Esa motivación extra puede que le dé resultado. Yo espero que tenga una buena,
claro,
una buena season y que Cristian confíe en él. ¿Qué tú crees, Gato? ¿La tienes?
Sí. Es cuestión de darle el break. De darle los minutos, claro. Sí, tiene el físico, tiene la altura, ¿sabes? Tiene el deseo, claro, sobre todas las cosas.
Sí, esa motivación
y,
la tiene.
Y tener un coach también como Cristian, ¿sabes? Es duro porque te trabaja también con la mente, tú sabes, sí, la motivación, sí, el positivismo, tú sabes, cómo trabajar, ¿sabes? Sí, sí. Es duro.
Es bueno, ojalá le vaya bien. Y tú te miras que es el progreso del año. ¿Qué tú crees que
eso, si eso pasa?
Se queda con el campo.
Claro, porque él lo predijo.
Pero, pues, ojalá te lo gane, papi.
Él lo predijo.
Para que hagan la verdadera película, pero la verdadera película, ¿viste? Se hace eso seguía. Mira, ahorita estaba hablando de los playoffs y la vuelta de los formatos. Salió, ¿verdad? Estos días salió la noticia que para el 2025 el formato va a ser, pues, por conferencia. Esa primera ronda se va a sacar un campeón de la B y un campeón de la A y ¡pup! Y se enfrentan los dos mejores de cada sección. Gato, fiebre del básquetbol como nosotros desde hace muchísimos años, eso nunca se ha visto. Siempre ha sido, ¿verdad?, cruzado todo el mundo. ¿Qué piensas sobre ese formato?
Está chévere.
Yo lo compré.
Está chévere.
Pero
está chévere.
Pero mira lo que hablamos. Gato, ya está. Gato, cuando dice, está chévere, con la bola de atrás. Está conmigo. A mí, te soy bien honesto, no me gusta para nada, pero, como mencionamos en la emisora, el BCN, al nivel que está, que cada año está haciendo cosas mucho más durísimas para que la liga siga subiendo de nivel. Si lo piensan de esa manera es porque, ¿verdad? Porque
sí, va a ser un experimento porque lo van a implementar del 25 al 27.
Sí, son muchos años. Son tres añitos ahí.
Ya son sucedido que van dos años y se quitan. Dos años y van a ningún lado.
Un año y una enmienda
y vámonos. Volvemos a lo mismo.
¿Pero qué tú crees de eso, Gato? Serio.
Es una manera. Están intentando, la manera positiva es que están intentando, pues,
diferentes opciones.
Sí, cómo innovar y seguir evolucionando, ¿verdad? Y creando esa, como esa chispa. Sí, dentro de, ¿verdad? Y como, es que también las divisiones estuvo bien parejo, 6-6. 6 apoderados que dijeron que sí, 6 que no.
Eso yo me
¿sabes? Es como, sí, vamos a ver cómo.
¿Tú crees que los 6 de Oeste fueron los que dijeron
yo
que
creo
sí?
Yo creo que sí. Yo creo que los 6 de allá,
dijeron
de
que
San
sí.
Germán, Mayagüez,
Quebradilla, Arecibo.
Sí. Y los 6 de acá, lo que es Bayamón, Carolina, Santurce, yo creo que fueron los que dijeron que se quedara igual.
Sí, porque si la historia te ha dicho que, ¿verdad? Claro. Los últimos campeonatos, Bayamón,
Carolina, Bayamón.
Arecibo, Bayamón, sí, otra vez. O sea, como que el área metro.
Es la que está comandando.
La fuerte. Sí. Que lo único bueno de eso, ¿verdad?, por decirlo así, es que las primeras rondas, por lo menos en el área metro, ver un Bayamón contra Santurce va a ser película, ver Quebradilla contra Recibo va a ser durísimo también, pero ver una final, que es lo que yo mencioné, que
Mayagüez,
porque Mayagüez juegue súper durísimo el season que viene y se mete a la final, y ver a Santurce contra Mayagüez. Oye, sin Sonso no va a ser tan atractivo como ver a Santurce.
No, y tú dijiste algo con sentido ayer, que no va a ser los ratings.
El rating.
Claro, no, el rating definitivamente.
¿Tú que estás más inside en las transmisiones y eso? ¿Cómo tú lo ves?
Definitivamente eso influye, claro. Claro, porque entonces si se torna dispareja, aunque quede un campeón de un lado y un campeón del otro, pero si lo que predomina son los equipos más fuertes del lado de metro, puede ser que se caiga.
No sea tan atractiva la final.
Sí. Ahí la realidad es que todo el mundo, pues, tiene que jugar. Si quieres ser campeón, tienes que ganarle a todos los mejores.
Sí, sí, sí. Exacto.
Es como
exacto,
que, pues.
Buen punto. En esa parte es buena. Porque por lo menos, sí, ¿verdad? Si el récord del área metro, el récord tú lo vas a ver, se va a ver la diferencia de récord.
Exacto.
Del 1 al 4 en el área metro, el récord es súper por encima del.
A menos que tú cojas, que eso puede ser una alternativa. Olvídate de sesión este y oeste. Tira los 12 ahí y los primeros 8.
Sí. Los primeros 8 y va el 1 con el 8.
Y el 1 con el 8 es normal.
El 2 con el 7.
Y antes a matarse todo el mundo en la serie regular a ver quién queda del 1 al 8.
Antes hacían Round Robin, eso te iba a decir, para el tiempo que Mojica jugaba con Fajardo, con los nenes de Fajardo. Eso
que a mí no me gustaba tampoco.
No, eso era como raro. Sí, pues tenías que fajarte para ganarle a todo el mundo para entrar.
Mejor darle a todo el mundo del 1 al 12 un standing completo, olvídate de dos sesiones y los primeros 8.
Y después el 1 con el 8, el 1 con el 7.
Son y buenas. Ahí pues.
Nada, Dalmao, dar una llamadita. A ver qué pasa. Diadre, qué duro. Mira, también, ya lo sé, seguimos dándole por ahí para abajo. Dos franquicias en extensión, que es Aguada y Los Criollos de Cagua.
Hemos hablado de Los Criollos mucho.
Y verdad, por eso te digo, imagínate que Los Criollos de Cagua pasa algo extraordinario y el año que viene, un ejemplo con el formato así, se vuelvan locos y
que
se metan.
Que ese fue otro equipo que también hizo buenas selecciones en su, sí, en su draft. Sí. Aparte de los que repiten, de los que era un Macao, sí, ¿verdad? Así que Wilhelm Muscanen continúa, ¿verdad? Con el trabajo, proyecto, sí, con el trabajo que lleva haciendo.
Que fue el equipo que terminó.
Papi, bien caliente.
Ellos ganaron 6 al hilo, ellos ganaron. No, ellos fueron a quebradillas.
Yo creo que ellos ganaron como, sí, de los últimos 9, creo que ganaron 8, 7.
Ellos fueron a quebradillas y le ganaron a quebradillas con los dos refuerzos.
Ellos estuvieron a punto de entrar.
Es que el point guard de ellos es uno de los mejores también. Trice ese, sí, buenísimo.
Mitchell está duro.
Aquí Mitchell debajo de las tablas.
Y están verificando a ver quién es el otro que puede entrar. Pueden entrar tres por llegar último.
Tienen buen equipo. ¿Quién tú crees que este año entra Aguada y...? Y creo yo, luzca más de esas dos franquicias nuevas, entre comillas.
Diantre. Bueno, mano, es que está bien difícil.
Unos parejos,
sí, están bien parejos. Creo que Aguada tiene, no me acuerdo si fue Dimensio Bound.
Se lesionó. No va a jugar.
No va a jugar. Hay que tienen una baja ahí grandísima. Sí, sí. Es un chamaco de impacto.
Buenísimo, ¿sabes? Bueno.
Bien duro y le dieron un break, creo que la selección, no me acuerdo si fue...
Claro,
sí,
claro.
En los Panamericanos.
Jugó bien, ¿sabes? Un tipo que la tiene.
Sí.
Mano, hay que ver porque también de la manera que dirige Omar González, Le saca los tipos. Sí. Entonces hay que ver que ese fue el problema de Humacao en la temporada pasada. Juegos espectaculares, pero no podían cerrar.
Sí.
En las primeras del juego, quedando un minuto, dos minutos, muchas derrotas por uno, dos, tres chavos.
Sí, sí.
Tú sabes que hay que ver entonces la madurez de los chamacos, cómo vengan, que yo, para mi entender, esa va a ser la clave. Hay que jugar todos los días en este season. Bueno, Tienes que ser inteligente, tomar decisiones, sí, clave, sí. ¿Sabes? Saber leer el juego, los mismatch, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Y vuelvo y repito, ¿sabes? Que los chamacos no tengan el ego, ¿verdad? Yo soy el caballo, dámela a mí.
Sí, porque un equipo transición, cuando son equipos así que cambian de lugar, entra el ego de yo quiero ser el tipo aquí, porque esto es una oportunidad nueva. Y todos van a querer meter 25 y ahí es que a veces choca.
Pero por lo menos en ese aspecto yo entiendo que no debe haber ese tipo de problemas por la calidad de coach que es Wilhelm y Omar.
Y la cultura que se ve en Cagua se ve muy bien. Se ve una cultura, los he visto, se ve una cultura, que cada uno acepta el rol, lo que se está bien, están creando un buen grupo.
La sequía que tiene el pueblo como tal.
Y a mí me gustó lo que hicieron ellos. Trajeron a Collier también, que Collier los puede ayudar en la pintura. Hay que ver el otro refuerzo que traigan. Ahí es que yo te digo, mira, Cagua puede estar en... Porque Cagua Humacao tuvo ahí de nada de meterse, que ellos pueden estar en el baile también.
¿Te sorprendió lo que hizo Mayagüez con el refuerzo con Willy Calenstein?
Claro, sí, que de repente pues hay que ver. Entonces que... Bueno, supuestamente que no pasó el examen, el examen físico.
No estaba en condición.
Sin Sonso.
Pues, mano, no sé si la decisión fue... Bueno, tuvo que haber sido consultado con el dueño y Cristian, pero Cristian es bien exigente. Y yo pienso que aunque sea refuerzo o no, papi, si viniste fuera de forma y estamos a ley de nada, para empezar la temporada, yo no puedo arriesgar contigo, ¿no? Para afuera.
Yo no voy a lucir mal por culpa tuya, mano, y más cuando te estoy pagando el billete.
Sí, nosotros necesitamos un tipo que produzca, que esté a la par con las necesidades del equipo.
Y Mayagüez lució bien el año pasado.
Lo que hace falta.
Porque la expectativa de Mayagüez es meterse otra vez.
Sí, claro.
Punto.
Claro.
Fíjate, Mayagüez con los refuerzos no ha tenido...
Suerte.
Tienes que volver a traer a
DJ Hawk.
A DJ Hawk, obligado.
Hay que ver si puede venir porque estaba jugando otra liga en el extranjero.
Sí, que ese blanquito le metió bola a todo el mundo. Mira, para irnos ya, que vamos por una hora. Déjame, sin miedo, por una hora.
Papi, que hablando de básquet, imagínate.
Sí, papi, es como estar tirando así, mira, arriba con un par de panas. Dándole, me gusta esta vuelta. Mira, Carolina, repite.
Con todo su personal. Si llegan todos los tipos, lo que es el cuadro del año pasado, yo entiendo que tienen grandes oportunidades. No te puedo decir, mira, sí, van a ganar porque hay que jugar. Y hay otros equipos que se reforzaron. Oye, el baloncesto supernacional, noche tras noche, tú tienes que ir a jugar de verdad. Por eso es que es tan difícil tú hacer un ranking del 1 al 12. Pero yo entiendo que con todo su personal, con la adquisición de David, David es un veterano.
Y Maura.
David, Maura, David se ve con aires nuevos en Carolina. Yo creo que tiene que ser el equipo favorito a repetir, porque ya viene Waters, viene mayo, cuando termine. Condit dijo que viene. Scott ya dijo, mira, yo cuando termine acá, vas a tener tu plantilla sin lesiones, y con la plantilla deben de ser los favoritos a repetir por el personal.
Yo le pregunto a Walter Lodge, Walter, ¿cuál es el equipo, el cuco de este año? Carolina me dijo.
Sí, porque el núcleo es el mismo.
Sí.
Y como dice él, ¿sabe? Te añade entonces Maura en la 1.
Yo pienso que
sale Philly, entra Maura.
Sí, sí, sí.
Joven, energía, conoce el juego. Jugó en Aguada con Carlos, conoce la filosofía y la estructura de cómo juega Carlos y Leo.
¿Sabes qué, Maura?
Entra David.
Y hay un jugador
que David también es discípulo de Leo.
Sí, hay un jugador que no hemos hablado de él, porque obviamente, disculpa, que entró Maura y entró David. Mano, hay que observar de cerca a Evander. Evander tuvo unos buenos minutos en la final. Y Evander lo que pasa es que venía de su rehabilitación. Sí, pero Evander es un jugador que cuando vaya...
Es un tipo que te da los minutos de calidad.
Sí.
El dirigente que quiere tener los de Evander.
Por eso, entonces que viene Carolina y dice, bueno, pues está bien. Pues podemos sacrificar y podemos entonces dejar fuera a Jonathan.
Exacto.
Que ya está entrado porque ya está saludable.
Sí, sí, sí.
Evander.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes? ¿Sabes? Cuando tú vienes a ver que esa posición, Carolina está bien cubierto.
Está bien cubierto.
Entonces, añádele que pues en lo que llega a Tremont, pues cogieron entonces a Quinton Cook.
Pero no, Quinn Cook, ¿verdad? Parece que está ahí. Unos veces equipos tan duros
para hacer ¿sabes? Para seguridad.
Y el segundo no lo han anunciado.
Y el segundo no lo han anunciado todavía.
¿Sabes quién es? Ay, me lo hice fuera de cámara.
Las canciones, las va a zumbar.
Verá, ya lo hice.
Y pues, hermano, se supone que todo, en lo que llega entonces Tremont y Condit, pues ahí están dos piezas. Una es Cook, el otro es...
Otro es fulano.
Que se caiga Carolina de mencionarlo, porque todavía no me han dado un permiso. Pero en lo que llega entonces Condi y Scott.
Sí, sí, sí.
Debe ser el equipo porque el core es el mismo.
Uh-huh. Entonces, debe ser la misma dinámica del año pasado.
Y entonces la filosofía, ¿sabes? Están bien. Y ¿sabes? Con Carlos y Leo, imagínate.
Qué duro.
Papá,
qué duro.
Eso...
Mira, Gato, antes de irlo, yo tengo un playlist, ¿verdad? Como escuchaste ahorita, de Spotify, me decía un playlist sin sonso.
Y yo sé que escucho todas las mañanas para hacer ejercicio.
Y estás tío con ese playlist, estás tío, mira, man, cada vez que escucha me envía un screenshot. Dos canciones que no pueden faltar en tu playlist a la hora del workout, meter el bolito al gimnasio o antes de ir a una transmisión de camino, tú la escuchas para pompearte.
Ya, entre manos. Tú sabes que... Yo escucho de todo, mano. No tengo así.
Sí, pero hay dos que tú dices que vuelvo a escuchar. Diablo, todo.
La escuchas y te pompea.
Y te crees que estás en Carolina en 2021.
Lo que pasa es que, pues, mano, si voy para la cancha, obviamente reggaetón.
Zumba. ¿Cuál?
¿Entiendes? Hip hop. Me gusta mucho Jay-Z. Me gusta. Y pues, mano, como que me pompea para ir a la cancha. Reggaetón así. Hacho, estoy bien pegado últimamente que le está hecho Darel, ese tipo Darel está
duro, durísimo. Darel ya lo había dicho.
Darel
está duro. Esa que es un poquito bien bueno.
El chamaco está duro, sí, últimamente. Sí. Y la que tiene con Wisin, Luali y Nicky Jam.
Y Nicky,
diablo,
sí.
Diablo, papi.
Ahí está.
Últimamente con esas dos estoy dándole duro.
Ahí está.
Pero también para entrenar, para ir al gimnasio. Papi, le meto este rock de este pesado, como metal, ¿sabes? Como que eso
como adrenalina, como este Linkin Park,
algo así.
Linkin Park, es más fresita.
Sí, más fresita.
Linkin Park está así, como ese rock pesado, sí, así.
Duro.
Como que...
Papá Roach.
Ya lo, papá. No, pero el Linkin Park, me gusta el Linkin Park.
Vamos a ver la
Inden. Esa es durísima.
Inden, esa está dura.
Durísima.
Se me gusta, ahí está.
Está bien, bien variado. Me gusta también mucho la salsa.
Sí.
¿Sabes? Depende del mood.
Depende del mood, pues, es verdad.
Mira, dame
dos. Creo que en español le
meto. Dame dos tuyos, porque nosotros hemos mencionado a todo el mundo y nunca van a dar las tuyas. Dame dos tuyas.
Mano, Me gusta mucho la de Pepas de Farruko. No sé si la habían puesto ahí. Y una que es que me voy a ir old school.
Dale, papi.
Don Omar, que decía, probando, habla la luma, flow, family.
Ya, sí, pero esa no está en Spotify.
No está, es muy vieja.
Sí, esa está. Ya,
pues por la de Gata Gantel, de Don Omar y Daddy Yankee.
Ya, lo de Gata Gantel.
Ahí está.
Y yo voy con esa.
Corillo, busquen un playlist sin socio en Spotify que está sabroso, más de 500,000 de copias. Obligado. Este punto está bajando, lo me gusta. Y la gente le escribe el feedback, papá, me envían screenshots.
Sí, mira, yo tengo dos playlists en mi sí, celular. Vale. Tengo dos. Y hay uno que es hip hop reggaetón. Eso nada más, por ir para abajo. Desde old school hasta lo más nuevo.
Hasta lo de ayer.
Y con eso muchas veces voy para los juegos, en la carretera, sí, no, con el autopista por ahí para abajo, y eso yo lo subo, bro.
Papi, siempre la música es clutch, ¿verdad? Siempre la música es clutch para eso mismo, para la
pompeadera. Sí. Y te ayuda a bregar también con las emociones, sí, ¿sabes? Sí, y el delivery.
Oye, se lo sigo recomendando, vayan el peli, que pasa lo mismo. Uno piensa que no, pero te ayuda a concentrarte, a motivarte. Cuando estás en el struggle, tú escuchas musiquita y como que de puño.
Sí.
Como encima para el próximo, así que un peli sin soso en Spotify. Bájalo,
no, y cuando uno está así medio peleado con la jeva, sí, la novia, bueno, papi, que uno pone
diablo. Por un sin bandera, así.
Muchachos. Qué duro. La sexta. Diablo, duro.
Duro. Vale, corrido, dale, 1:05. Oye, le dimos en la madre a esto, mi gente. Suscríbanse en el canal, Gato, papi. Agradecido por vida, por darte la vuelta. Sé que tienes un montón de cosas que hacer y que saques tu tiempo para venir aquí.
Sí, papi.
Y hablar de SN, papi.
Agradecido. Y ya tú sabes que también puedes conectar conmigo a través de mis redes sociales, el Instagram, Gato Gómez TV.
Ya está.
Y la página de Probando de Todo, porque creé una página que se llama Probando de Todo. Entonces yo me voy a cada rincón que tiene Puerto Rico. Gastronomía, hotelería, arte, cultura, entretenimiento. Voy a lugares de interés. En YouTube y también en las redes, en Instagram y Facebook, se llama así, Probando de Todo. Y entonces ahí, pues, mano, incentivando y reconociendo, pues, todos los recursos bonitos y buenos que tiene nuestro Puerto Rico, ¿me entiendes?
Hay que irse de aquí, hay que irse de vacaciones.
De todo.
Y entonces, dándole duro a esa también.
Pues ya está, nos veremos en el BCR, papi.
Y para vernos en las canchas, es duro, a curarnos.
Vamos para allá.
Mira, mi gente, esta es la vuelta del sonso, los quiero, no se dejen, no me dejen, nos cuidamos en salud. La verdadera antesala del BCR era con el Gato. Es gigante de Carolina.
Y si me activan, vamos a pensar.
Llévatelo, como nos fuimos.